buenos días, amigos todos. Queremos reflexionar sobre los mensajes que la Iglesia nos propone en este domingo 18 del tiempo ordinario en el ciclo A. Hoy la actuación de Jesucristo se centra en uno de esos milagros que lo cuentan todos los evangelistas, los cuatro evangelistas, que es la multiplicación de panes y peces. Y hoy en el ciclo A tenemos el Evangelio según San Mateo. Pero una primera idea es que Jesucristo, que nos enseña siempre el amor al prójimo, la compasión, la misericordia, ve al ser humano en sentido total. Que el ser humano, el hombre, el ser humano, no es solo espíritu ni solo cuerpo, sino que busca el curar y el sanar y el salvar. Él tiene misericordia de todos aquellos que carecen de bienes materiales y sana a muchos enfermos, pero claro, su actuación es especialmente para salvarnos. Veamos un poco qué nos dice este Evangelio según San Mateo en este día. Jesús se había enterado de la muerte de San Juan Bautista y se marchó con una barca a un sitio tranquilo y apartado, pero la gente le seguía por tierra. Y él seguía haciendo el bien, curando a los enfermos. Y se acercaron los discípulos a decirle: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Pero Jesús les decía: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Le dijeron: aquí tenemos nada más 5 panes y 2 peces. Pero Jesús les dijo: tráiganmelos, y mandó que la gente se recostara en la hierba. Y tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los dieran a la gente. Y comieron todos y quedaron satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Y eran unos 5.000 hombres. Thank you. Pues sí, Jesús multiplica aquellos panes y aquellos peces en lo material. Luego, en el Evangelio de San Juan nos diría que eso es como un anuncio de la gran multiplicación espiritual que haría de su propio cuerpo para alimentarnos el alma en la comunión. Pero veamos un poco más detenidamente este milagro. Jesús quiso estar a solas con sus discípulos. En algún pasaje del Evangelio se nos dice que los apóstoles habían venido de predicar, estaban cansados, y bueno, Jesús les quería dar unas pequeñas vacaciones, pero el hecho es que aquí el hecho de ir a un lugar tranquilo, que aparece algunas veces en el Evangelio, se debe sobre todo a la muerte de Juan. Tuvo que ser como un mazazo grande y impresionante, porque Jesús era un hombre impresionable, era un verdadero hombre, que le impresionó verdaderamente que San Juan Bautista hubiera muerto y de aquella manera tan terrible. Entonces quisieron como marcharse a descansar, a orar también, y fueron con una barca a un lugar tranquilo.
Para estar algo tranquilos y charlar con toda calma, el Señor con sus amigos se marchó para Bethsaida, pero tantos lo seguían y buscaban por sus obras que ya no le permitían ni siquiera estar a solas.
Quizá dicen que había una gran multitud de personas, porque era ya cercana la Pascua, era un tiempo bueno de primavera, la gente se movía muchos, había muchos curiosos, y ya como se habían puesto en camino hacia Jerusalén, pues aprovechaban para querer seguir escuchando a Jesús.
Muchedumbre que hasta allí lo había seguido, se vio como de costumbre a los pobres y a los niños, los curaba con cariño, les hablaba de su reino, donde todo es tan distinto, junto al Padre de los cielos.
Claro, Jesús pues les atendió en ese momento, porque al fin y al cabo eran pobres, necesitados, y como eran pobres, pues no habían llevado mucho de comer, alguno llevaba algo, pero si el viaje iba a ser largo, pero otros no pensaban que iba a ser tan largo y se iban a entretener tanto tiempo con Jesús y empezaron a tener hambre.
Y que vayan a algún pueblo, porque en medio del desierto no hay albergue ni alimento.
Claro, los apóstoles pues se extrañaron, les dijeron a Jesús que fuese a comer.
Con inocencia, dadles de comer vosotros.
Y claro, Jesús pues les dice dadles de comer vosotros, porque en realidad los apóstoles dirían, bueno, ya está bien, ¿no? Esta es una frase cuando le dicen que es tarde, despide a la multitud, es como si diría, bueno, pues que nos dejen en paz ya, que hemos venido a descansar un poco. Pero el apostolado de Jesús pues quiere enseñarnos todavía y les quiere dar a los apóstoles y a nosotros nos quiere dar una lección, la más preciosa hoy que tenemos que analizar sobre esto, denles ustedes de comer. Los apóstoles toman una postura como de no responsabilizarse, de no competencia, de desinterés, de extrañeza. A ellos no les va esto. Es decir, que el hambre de la gente no era como cosa suya. Bueno, que si el discurso se terminaba, pues que cada uno se las arregle como pueda, que resuelva sus problemas. Pero Jesús siente esa compasión y quiere enseñarles que más importante todavía que multiplicar los panes es multiplicar los corazones para que sientan como Él, los corazones que sientan compasión. Quiere multiplicar las personas que experimenten los sufrimientos, el hambre ajena. Y este sí que fue un gran milagro, y cómo los apóstoles comprendieron y ellos pues pusieron lo que tenían. Otro evangelista dice que era un muchacho el que se presentó con los panes y los peces. Aquí San Mateo simplemente nos dice que lo que tenían los apóstoles y lo pusieron allí al servicio de Jesús. Eso es lo que esperaba Jesús, y eso es lo que espera también de nosotros.
Aquí tengo en una bolsa 5 panes y 2 peces, pero que es tan poca cosa para darle a tanta gente.
5000 eran los hombres, calculando a grosso modo, y el Señor mandó a los 12, haced que se sienten todos.
Esto es lo que quiere Jesús de nosotros, que nosotros demos lo que podemos. Si en el mundo se distribuyese solamente lo que sobra, lo que se llama lo superfluo, ¿cuánto habría para todos? Si en vez de trabajar y gastar dinero y dinero para las armas, se hiciesen para el bien de los pobres, ¿cuánto habría?
Los partió y los fue entregando a los 12 y a la gente. Cuando todos se saciaron con los restos que sobraban, los apóstoles llenaron en total 12 canastas.
Así sobró y así sobraría en el mundo si nosotros repartiéramos, si nosotros tuviéramos un corazón bondadoso, es decir, si hubiera verdadero amor, verdadera caridad. Hoy podríamos hacer esta oración: si nosotros hoy te diéramos, Señor, todo lo que somos y tenemos, ya no habría un ser alguno en toda la tierra que muriera de hambre.
Si nosotros hoy te diéramos, Señor,
claro que hay muchas clases de hambre, no solamente de pan, sino de soledad sufren muchos, de carecer de hogar, de cultura, de seguridad en la vida y tantas cosas que necesita un ser para ser verdaderamente humano. Entonces nosotros debemos poner nuestras cosas al servicio de Dios.
Todo lo que somos y tenemos, ya no habría ser alguno en toda la tierra que muriese de hambre. Si nosotros hoy te diéramos, Señor, todo lo que somos y tenemos,
técnicos, y eso ya desde hace muchos años, que en el mundo hay suficiente alimento para todos, y sin embargo hay muchos que mueren de hambre. ¿Y eso por qué? Pues porque está muy mal distribuido, sobre todo porque hay mucho egoísmo. No sé si saben que se pierde muchísimo alimento, se tira al mar mucho alimento para que suba de precio o otras cosas. O eso mismo, que se tira lo que queda, el remanente, y va haciendo más ricos a los ricos, y los pobres van siendo más pobres porque no tienen nada de comer. Entonces la caridad haría maravillas, la caridad haría verdaderos milagros, como ese milagro que Jesús hizo en los mismos apóstoles al estar con esa disposición de ayudar, y con ese otro milagro que aparece también en el mismo Evangelio, la gente que no tenía para comer, pues escucha la palabra del Señor y todos se sientan tranquilamente. Podrían decir, pero ¿cómo nos va a dar de comer aquí, en el desierto, como decían los israelitas cuando el tiempo de Moisés? Sin embargo, allí cree la gente, y es como un milagro este sentarse para esperar al Señor. Ojalá siempre nosotros, cooperando, esperemos también la ayuda del Señor. Porque se puede caer en un defecto que ha pasado mucho y sigue pasando mucho. Ya sabemos, siempre decimos que la virtud consiste en el medio. Uno se puede pasar demasiado por no preocuparse de la gente, por no preocuparse del alimento también material, solo espiritual, o también por preocuparse solo del material y no preocuparse del espiritual. Los santos, y ha habido muchos santos que nos han dado ejemplo de caridad material grandísima, pues eran santos y se preocupaban de hablar con Dios y de anunciar el Evangelio, de anunciar el reino de Dios. Pero ha habido muchas personas cristianas que se han preocupado tanto y solo del alimento material que han dejado lo espiritual y han abandonado a Dios y luego se han dedicado a los vicios. Entonces preocupémonos, porque hoy la primera lectura nos dirá, ya les decía el profeta Isaías a los de aquel tiempo y nos lo dice a nosotros, que tenemos que acudir al Señor y saber pedirle al Señor para poder vivir bien, bien en todos los sentidos, en material y espiritual. Así nos dice hoy la primera lectura tomada del profeta Isaías al principio del capítulo 55. Esto dice el Señor: oíd sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Porque hay una desgracia que Jesús quiere solventar, y es que hay muchos que tienen hambre y necesitan el alimento, pero hay muchos que no tienen hambre, que no tienen hambre, pero que deben tener hambre de algo más importante. Y Dios hoy nos pide que pidamos. Es curioso, Dios pide que pidamos, le implora al ser humano que pida, que se dé cuenta de su hambre, de su sed, de su riesgo de morir por no tener hambre y sed. Hace falta sentir ese hambre, el hambre de Dios, el hambre de hacer el bien. Pero el hombre, pues, gasta dinero en lo que se pasa y gasta la vida entera en la búsqueda afanosa de cosas que no alimentan, que no llevan, que no sacian la vida, y entonces que no dan hartura, la verdadera libertad del alma. Y entonces escuchemos a Jesús que nos decía: todo el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí ya nunca tendrá sed. Mi pan es el pan de la vida.
Todo el que viene a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí ya nunca tendrá sed. Mi pan es el pan de vida que baja desde el cielo y se ofrece a los hombres que viven de la fe.
Con cinco panes y con dos peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos dio.
Es algo de lo más precioso que podemos tener en nuestra vida cristiana, este deseo y hambre de justicia deseo y hambre de santidad, que requiere precisamente fijarse en el prójimo, fijarse en hacer el bien. Y esto es tener hambre de Dios, pero por amor a Dios. Esta es la diferencia esencial de uno que ayuda, quizá por un filantropismo, que se llama, es decir, por un amor al prójimo, pero no espiritualizado. Y nosotros debemos amarnos porque somos hermanos, porque tenemos un mismo fin y tenemos un mismo Padre. Y entonces acudir a este Padre para pedirle que nos ayude a tener hambre y sed de justicia, sin querer regatear, tú me das esto y yo te doy lo otro, porque hay muchas veces que se pide de esta manera, sino simplemente Él no nos dice qué me puedes dar, sino qué eres capaz de recibir. Lo único que podemos dar a cambio y que Él exige es la esperanza en ese Dios que nos va a dar. Y por eso le digamos de verdad, danos hoy hambre de Dios, aliméntanos, Señor. El encargo que les da a los apóstoles, dadles vosotros de comer, es para cada uno de nosotros, y especialmente para los padres de familia, los catequistas, maestros en la escuela, los testigos del Evangelio en medio de la sociedad. Hay que transmitir a los hijos, a los niños, a todos los, aquellos a quienes podamos, los mejores valores humanos y la formación cristiana. Y así los padres de familia pues deben mejorar su hogar, hay que mejorar toda la justicia social, pero también anunciar la palabra de Dios. Y si estamos con Dios, nada nos puede faltar. Por eso hace falta sobre todo unirnos a Dios. Así nos dice hoy la segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo octavo, que dice así: Hermanos, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues sí, podemos preguntarnos algunas veces, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios?
¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? El que murió, más aún el que resucitó, el que a la derecha de Dios intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor, Señor? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor, Señor? La tribulación.
Pues sí, amigos. El creyente vive lleno del amor de Dios, manifestado en Jesús. Este amor le ata más que cualquier otro lazo, sea positivo o negativo, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, porque en aquel tiempo los seres celestiales, que se creían que dominaban la vida de los hombres, y ni el presente ni el futuro, la vida entera del cristiano está bajo la obra del Espíritu, que le mantiene unido a Cristo para que viva y crezca en su amor y gracias a Él se una al Padre. Pero también podemos hacer una reflexión, pues sacado de, sobre todo del Evangelio, de todo lo que hemos dicho. si estamos envueltos, ligados al amor de Cristo, esta unidad, esta vinculación es más fuerte que cualquier contrariedad y resiste cualquier intento de división. Y por lo tanto, nadie ni nada nos puede separar del amor del prójimo. Y cuando un hermano se encuentra en la tribulación, atenazado por la angustia, perseguido, amenazado por el hambre o por la soledad, despojado de su dignidad, nosotros no nos separaremos de él. Podemos decir que el cristiano nunca es ni un despedido ni uno que despide. Para el cristiano no existe nunca la hora de la separación. Y cuando oscurece nos cogemos de la mano y entonces todo lo vemos más claro. Por eso, ya casi terminando este programa, le digamos al Señor: Señor, tenemos hambre. Señor, tenemos sed. No es un hambre de pan, ni es la sed de agua. Son motivos de vivir lo que nos falta.
Señor, tenemos hambre. Señor, tenemos sed.
Recordemos que este milagro de la multiplicación de panes y peces que hoy hemos tratado, pues es un ejemplo que nos da Jesús, una enseñanza para buscar el bien de los demás total. También ha habido muchos racionalistas, sigue habiendo personas todavía que van diciendo: no, si no fue un verdadero milagro, fue que Jesús convenció a uno que repartiera su pan, y bueno, este ejemplo arrastró a otros que llevaban sus provisiones disimuladas y las pusieron en común. Otros, pues, que van diciendo que no fue, fue algo nada más espiritual, fue un deseo de repartir nada más. No, no fue un milagro, se nos expone bien claramente, pero también es un deseo de que nosotros repartamos el bien material y el bien espiritual. Pero para eso tenemos que tener nosotros hambre y sed de hacer el bien. Hambre y sed de ese Dios que está en la Eucaristía, Jesús, que se multiplica constantemente, que no solamente es ese Dios que nos da este deseo de hacer el bien material, sino que también hay otro milagro que sucede todos los días, que es la Eucaristía. Y ese milagro, también para eso venimos a la misa del domingo, para experimentarlo de verdad. Pues sí, amigos, una invitación para ir hoy domingo a la Eucaristía, donde Jesús se multiplica y se nos quiere dar en alimento espiritual, para que nosotros tengamos la fuerza, porque no es fácil, pues, buscar el bien, el bien para todos, la misericordia para todos, y sobre todo este deseo de ser más como Dios, de buscar este alimento espiritual, que es para darnos también el alimento corporal, que Jesús nos enseñó a pedirlo en el Padre Nuestro. Pues bien, amigos, que alguna de todas estas cosas nos aproveche para nuestro deseo de acercarnos mejor a Jesucristo y acercarnos a nuestros hermanos en tantos deseos de superación que hay. Pues bien, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.